Saludos y bienvenidos a Rueda la Naranja, podcast en español dedicado a cubrir las incidencias de la NASL, partiendo desde Puerto Rico y su club, el Puerto Rico Fútbol Club, y obviamente somos Naranja. Mi nombre es Brian Morales y me acompaña como siempre Fernando Rivera.
Saludos Naranja, bienvenidos a nuestro episodio número 18, hoy mayo 10 del 2017.
Eso es, 18 en la séptima jornada de la NASL, donde pues...
Yo creo que es la octava.
¿La octava?
Ocho fechas, no estoy seguro, pero es séptima o octava.
Sí, exacto. Hay seis juegos, son siete fechas.
Siete fechas, ok.
Sí, sí. Entonces, una jornada para olvidar.
Sí, triste jornada. Vamos a estar hablando sobre el partido del PRFC y el Miami FC. También vamos a hacer un resumen de la liga, como siempre hacemos de costumbre. Los próximos partidos, incluyendo una pequeñita previa a lo que va a ser nuestro próximo partido, que tiene mucho hype en New York aparentemente.
Va a haber hasta fuegos artificiales.
Y el equipo, un nuevo equipo de la NASL, un equipo de expansión que viene para el 2018. Vamos a estar hablando los detalles de eso. Y dos o tres cositas que vamos a estar insertando durante el podcast.
Oye, ese partido de... Y que eso del equipito nuevo es última hora, última hora.
Última hora.
Así que
tan, está chévere. Tan, o sea, tan última hora como hoy.
Sí, hoy, ahorita.
Ahorita. Vamos a tratar de sacar una naranja del juego. La naranja del juego de nosotros, ¿a quién se la otorgamos? Yo no estoy a favor de otorgársela al otro equipo. O sea, hay que sacar un jugador de nosotros. Y eso lo vamos a debatir ahorita.
Sí, la verdad es que este juego... Yo lo vi en el campo un poquito con más alegría de lo que lo logramos repasar después.
De la realidad.
Sí.
Tuviste una mentira.
Sí, yo estoy viviendo un sueño raro donde las cosas son felices y todo está bien. Pero no, aquí en este partido, no, como dijimos en la previa de nosotros mismos aquí, nos dieron pasta y queso.
Eso es así. Bueno, la Liga Norteamericana de Soccer, Estados Unidos obviamente, segunda división, en el Juan Ramón Luviera Stadium, nos vimos el sábado pasado contra Miami FC. Te voy a dar la alineación del Puerto Rico FC y la formación, y tú me das la de Miami y pues, su formación.
Pues claro.
Salimos con Trevor Spangerberg en la portería. Teníamos a Ramón Soria, Kyle Culbertson y a Cristiano Díaz en la parte de atrás con tres defensas. En el medio campo teníamos a Connor Doyle, Marco Cafari, Jairo Puerto, Yuma y Dawson. Que fue interesante. Inclusive vimos algo nuevo y fue a Giuseppe y a Emery Welshman al frente. Que, por cierto, Welshman autor de nuestro gol.
Y otra cosa también curiosa de ahí es que, aparte de Jordi Rivera, ni Pito Ramos ni
Jackie Ramírez.
Jackie Marrero estuvieron en el banco, ni siquiera.
Déjame repasar entonces el banco, ahora que me lo menciona. Walter Ramírez estaba en el banco. Quintilla, Cavita, que es el Anuel, doble A Cavita. Teníamos a Mike Ramos, Austin Pack, Jorge Rivera y Sidney Rivera. Si te repasas ahí a Miami FC, te lo voy a agradecer.
El Miami FC arrancó con un 4-3-3. En la portería tenían a Daniel Vega, jugando por la izquierda Robert Sigra. Aquí entonces en la derecha tenían jugando a Hunter Freeman. En los medios tenían a Mason Trafford y a Reed Bernstein. Bernstein, ese tipo como medio judío. Judío, by the way. Entonces en el medio campo, jugando en el centro, tenían a Richie Ryan. Entonces a la izquierda a Dylan Mares y a la derecha... Entonces estaba jugando Michael Laut. Al frente tenían tres, como ya mencionamos en el 4-3-3. Jugando en el centro tenían a Poku, que ese es el durago de ellos. Entonces por la esquina izquierda, al autor del gol, Vicencio Renella.
Bichingo.
Vicencio. ¿Sabes que eso es como Giuseppe? Es una cosa así. Y entonces por la derecha tenían a Stefano Piño. Que también hizo un papel ahí, más o menos nos tenía apretadito. Entonces en la banca, Jonathan Borrajo, Mitchell, que si se acuerdan es el de Rayo KC, compañero de Yuma, que eso como que todo el mundo quería ver qué pasaba ahí. Disculpen, Calvin Ridesende, Jaime Chávez, Ryan Herman, Ariel Martínez y Blake Smith, que los cuales entraron Ariel Martínez, Jaime Chávez y Mitchell.
Sí, vamos a repasar cómo fue el partido por encimita. Perdimos 1-2, como todos sabemos. Dolió, porque fue en el minuto 93 y algo, o sea que podemos decir 93 y 9 segundos creo que fue exactamente. Yo estaba viendo la repetición para ver si hubo mal arbitraje, pero no. Se redondea el minuto 94.
Sí, pero también hay que mencionar que Puerto Rico FC arrancó con el gol de Emery Bergman en el 24.
Sí.
O sea que ciertamente pues teníamos esa ventaja en la mitad del primer tiempo.
Que no era una ventaja.
Es que 1-0 en el fútbol es nada.
Lo que pasa es que obviamente nosotros estábamos viendo, como dijimos ahorita, una mentira. Nosotros lo veíamos desde la grada un poquito más parejo. Y el repaso que hicimos nos dimos cuenta que es que Miami estaba dominando desde el minuto 1 hasta el minuto 94 el partido.
Pero eso tú lo puedes decir en base a la posesión.
Sí.
Que la posesión fue, como tú bien mencionaste, a ojo, en nuestro Telger Shot, que tú eres un duro, 70-30.
70-30.
O sea, 70-30 la posesión de Miami, o sea, por si acaso. Miami tuvo el
70%
balón, del 70% del tiempo. Y eso, pues, nos deja a nosotros analizar a que si fue que el equipo se trató de echar para atrás. Oye, tenemos 1-0, vamos a protegerlo. Y recibieron.
Eso fue lo que pasó en la segunda mitad. Se echaron para atrás y asustados. No sé si fueron las instrucciones de Adrian Whitbread, nuestro coach. Se echaron para atrás, pero cuando tú tienes una formación con tres defensas, tú estás buscando atacar.
La verdad
Para ponerlo en perspectiva, el Puerto Rico FC tuvo solamente 244 pases y el Miami FC tuvo 560. O sea que nos sacaron más de la mitad, ellos tienen más de la mitad que nosotros.
No, y en este juego Miami FC logró apagar la ofensiva de Puerto Rico FC, que estaba bastante buena con todo y las derrotas y todo. Estaba bastante buena con solamente 8 tiros, de los cuales solamente 2 fueron on target.
O sea, sí, Trevor Spangenberg tuvo 5, fueron 2 goles de parte de... ¿Tú me mencionaste ahora Miami o Puerto Rico FC?
Puerto Rico FC.
Ok, pues de Miami FC tuvieron 5 tiros a la portería, de los cuales Trevor tapó 3 y 2, pues son los 2 goles que tenemos. Seguimos. Estuvo interesante, como tú dijiste, el gol de Puerto Rico FC. Empezamos adelante con una ventaja en goles, pero no una ventaja en partido como tal. Ellos salieron jugando muy bien y lamentablemente no logramos encajar en crear posesión y crear jugada. Siempre cogemos el balón y lo botamos.
Sí, y New York Cosmos, que... Digo, Miami FC, disculpa, que estoy pensando ya en el partido próximo, porque lo aborrezco hasta el fin. Miami FC hubo un partido bastante en el piso, algo que el Puerto Rico FC no logra explotar. Sí. Debido a que no, pues, sus tipos de variaciones no conllevan mucho toque.
Que ahí es que yo vengo y mi queja viene porque no entramos a Yuma en combinación con Quintilla. A ver si logran tocar ese balón.
Bueno, a lo mejor ahí es que está, ¿verdad? La estrategia de cómo se juegan esas jugadas en la semana y si realmente pues los jugadores están logrando ejecutar lo que se está practicando. Eso
por eso es que no sabemos las instrucciones del coach. Y venimos con lo que hablamos anteriormente, no vemos el plan de juego establecido. Comienza la segunda mitad y vamos a seguir con el resumen. Le sacan una amarilla a Gentile en minuto 50. No recuerdo exactamente la instancia en cual le sacaron esa amarilla. Y entonces el Puerto Rico FC hace su primer cambio en el minuto 53. Entra el jugador nuevo, Fanuel Cavita.
El doble A.
Y saca a Jairo Puerto. Eso es en el minuto 53. Cavita, no podemos quejarnos. Tampoco podemos decir que es un duraco. Solamente lo vimos por un poco corto tiempo del partido. Pero fue interesante que entrara por esa posición porque a él no los promocionaron como un defensa y no entró como defensa.
Sí, no entró a atacar. Mm-hmm. Lo que sí es que, pues, obviamente hay que defender la casa y había que atacar porque no teníamos el balón. O sea, y entonces en el momento que cogiéramos ese balón teníamos que tratar de llevarlo a la portería. Que hay que también mencionar, ¿verdad? Los por poco. Que hubieron sí. Un par que no, por poco nos llevan a gritar el gol, que de verdad, yo, o sea, como te digo, yo vi un partido diferente de las gradas, el partido que podemos analizar en el papel, y eso me demuestra que los muchachos pues por lo menos trataron, y se le vio el esfuerzo al final del partido, donde pues...
No, sí, eso de eso no hay duda. Se le ven las caras de frustración y se le ven las caras de que se esforzaron. Inclusive Cristiano Díaz permaneció sentado en el banco hasta que después todos los jugadores se fueron. Fue el último jugador a salir del campo por su frustración y se le veía. Interesante fue que el Miami FC, en busca de atacar, hace dos cambios bastante corridos, uno en el minuto 59 y otro en el minuto 63. En los cuales al parecer le funcionaron, porque seguido de eso hace su tercer cambio en el minuto 80 y ahí vienen los goles. Viene el gol de Renella en el 82 y viene el gol de Chávez en el 94.
Chávez que entró en cambio.
Puerto Rico FC, por parte de los cambios, ya hablamos del de Cabita. Después, más adelante, en el minuto 73, Mike Ramos entra y sale Welshman, autor del gol. Podemos entender esa parte porque ya Welshman hizo su trabajo en la cancha. Sabemos que él viene de la, que estaba lastimado, él tuvo sus operaciones en el área de la cadera, que pues a lo mejor no lo quieren abusar de él. Y hacemos nuestro tercer cambio forzado, diría yo, porque la barra naranja gritaba que pedía el cambio desde
la desesperación era grande después de que cayera ese gol.
¿Por qué no hacer un tercer cambio? ¿Por qué tener que hacerlo forzado en el minuto 87?
La verdad es que el 87, y después de que haya caído el gol de siempre.
Exacto.
Que es el gol del empate, porque como te decimos, ¿sabes?, no habían anotado hasta el minuto 82, que después entonces hacen el cambio en el 87, el último que le queda. Que a lo mejor si hubiesen hecho ese cambio antes, pues bueno, hubiese caído el gol de nosotros o...
Claro, tienes en el banco jugadores como Walter Ramírez, Jordi Quintilla, tienes a Jorge Rivera y a Sidney Rivera. Tienes el jugador en el banco en ese momento que tú podías haber entrado para buscar ese otro gol que tanto nos hacía falta. Y entonces no lo hace porque el gol cae en el minuto 82 y tú vienes a hacer un cambio después que la barra naranja te grita. Viene a hacer un cambio en el minuto 87, forzado, porque él se paró molesto. Irán se paró molesto, y hay que decirlo. Él se paró molesto a hacer el cambio y sacó a Doyle por primera vez en esta temporada, si no me equivoco, saca a Doyle. Y entra Walter Ramírez, que todo el mundo esperaba que entrara Quintilla, porque le funcionó Quintilla cuando lo metió en Edmonton y metió un gol
a los últimos minutos.
Pero, pues, entró Walter Ramírez, que para mí no es un mal cambio tampoco, buscando atacar. Y pues lo demás es historia.
A lo mejor
nos clavaron.
Sí, a lo mejor Walter Ramírez comenzando, o el mismo Jordi Quintilla comenzando, los cambios hubiesen hecho un poco más de sentido, o hubiesen dado un poco más de resultado. Realmente yo no quisiera, como te digo, o sea, yo no quisiera pues tratar de echar culpa a los jugadores, porque realmente los jugadores hicieron su trabajo. O sea, aunque no ganaron en los números, Sí, el esfuerzo se vio. Sí se vio que, pues, obviamente la plantilla ofensiva de Miami FC, pues, se veía mucho más poderosa que cuando tú vienes a ver el Miami FC, el equipo más poderoso de la NSL. Lo que pasa es que, por alguna razón u otra, no hace buen performance. Pero Miami FC se supone que esté en los primeros siempre.
Lo nítido del cambio de Walter Ramírez, logró hacer tiro fuera del área en su poco tiempo que estuvo dentro de la cancha. Y también entiendo que tuvimos un tiro de Kyle Culberson
y Mike Ramos también,
que le dio la barra, mano, le dio la barra desde afuera del área del portero. Ese tiro, para en mi opinión, que fue en el minuto 91. Uh-huh. Yo soy fiel creyente y siempre lo digo aquí: gol que no hace, gol que te hacen.
Y llegó
Kyle Culberson. Tremendo tiro fue, mano. Dio en la barra superior de la portería de Mario Vega. Que lo molestamos bastante allí en el estadio.
Sí, bueno, por poco. Sí, no, por falta de concentración no fue que no llegó el gol. O sea, el gol llegó por otra manera, porque Dani Vega. Bueno, es que...
Él es Daniel Vega, pero él es Daniel Mario Vega.
Daniel Mario Vega, sí.
Nada, yo creo que vamos a pasar la página de este partido 1-2.
Yo lo olvidé ya. A mí toda pregunta, y eso es una memoria nublada.
Sí, sí.
Sobre yo tengo ese partido y yo no me acuerdo de nada. Y oye, yo estaba lo más bien, yo no viví tanto.
Gracias a los muchachos, los jugadores que pasaron por la barra luego y mostraron sus preocupaciones, y se les ve en la cara de frustración que ellos quieren ganar. Quintilla me hizo un comentario que él quisiera jugar un partido por nosotros más que nadie. Que ya él quiere empezar en casa.
Está motivado.
Pero al mismo tiempo está frustrado. Al mismo tiempo están frustrados que no logran complacer a la fanaticada.
Es que, oye, ¿sabes? Cuando uno sale a la cancha a ganar, y como nos dio luz Ramón Soria también está el otro equipo, mano. ¿Sabes? Y entonces tienes esas dos cosas. ¿Sabes? Tienes que tu equipo está al 100 y lograr poder tratar de parar y frenar al contrincante. Realmente en los últimos dos partidos, pues hemos tenido contrincantes que nos han dado la batalla.
Te pregunto, Brian.
El del Edmonton. ¡Oh, Dios!
El del Edmonton no nos dieron. O sea, realmente ellos salieron a ganar en su cancha y pues nos dieron donde tenían. Ya tenemos que pasar esa página, mano.
Esa sí, es que me duele. Lo traemos. Esa sí me duele, pero esta no.
Siempre lo traemos,
es
mano.
Que, ¿sabes qué? Yo soy un buen perdedor. Y yo hablo bien de Miami FC porque jugaron bien.
Pero te caí mal.
Hasta aquí. O sea, el próximo podcast hablamos de Miami FC. Eso es la basura más grande que existe.
Oye, chiquitico, la basura más grande.
Te pregunto, Brian. No vemos a los boricuas en cancha ya hace dos partidos. Jackie y Pito no estaban ni siquiera en el banco de este partido anterior ante Miami FC. ¿Habrán problemas de comunicación en el camerino?
Eso solamente sabrán ellos. De verdad que mucho es lo que comentan, poco es lo que se clarifica, porque realmente quién sabe si no son los mismos jugadores que están ahí metidos. Lo que está pasando dentro del camerino, yo realmente lo que veo es que ellos están haciendo un esfuerzo. Y si están haciendo un esfuerzo, yo no sé si es por motivación propia o por motivación agregada, que es lo que le puede dar un equipo técnico, claro, lo que fuese. Yo, pues, en esos comentarios, yo me reservo lo que sé y no digo lo que puedo decir. Porque la verdad no es por no es por dar problemas, ni evitar problemas, ni nada por el estilo. Es que realmente no aporta nada a lo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos es que la gente que sigue el fútbol en Puerto Rico vaya a esos juegos. Y realmente si el equipo está pues luciendo mal, tal vez no es por lo que nosotros pensamos, ¿me entiendes? O sea, a lo mejor es por otra cosa, a lo mejor tiene que ver algunos otros tipos de situaciones.
Claro, pero nos podemos quedar en esa incertidumbre hasta morir, hasta que el club muera. O sea, ¿hasta cuándo tiene que llegar el punto de que hagan cambios técnicos, hagan cambios de jugadores? En tu opinión personal y profesional, ¿hasta dónde tú puedes aguantar sin un cambio?
Hasta la mitad de la temporada. Si la mitad de la temporada no sirve para nada y tú no sales del fondo de la tabla, tú tienes que mover las alfombras.
Que será mi próxima pregunta, y quisiera que el público también nos comente en nuestras redes y compartan sus experiencias y comentarios. ¿Hasta cuándo aguantarían para un cambio en el equipo técnico, en el equipo per se de jugadores, X o Y cosas? Que nos compartan y nos escriban, y queremos saber lo que piensa el público, obviamente.
Sí, la verdad que, ¿sabes? Sobre la gente que nosotros nos basamos. Y también en Twitter hay un movimiento que lo siguió, que lo comenzó EliangGamer10, @EliangGamer10, viste, le di la pauta, que puso su starting 11. ¿Cuál sería su alineación ideal? Y yo hablé con el departamento de gráficas de Rueda Naranja y les dije: caballo, cada vez que un fanático de Rueda Naranja le escribe a ustedes el 11 ideal, tú tienes que hacerle una gráfica.
Definitivamente.
Así que todos sus 11 ideales, envíenlos a nuestras redes sociales, facebook.com/Rueda Naranja, @Rueda Naranja en Twitter, y por supuesto en ruedanaranja.com. Escriben cualquier comentario por ahí: mira, este es mi 11, y nosotros lo mirá. Te lo ponemos en gráfica ahí con los jugadores y todo, tu pauta, tu chévere. Y vamos a ver, el que pegue la alineación a lo mejor se lleva un sticker.
Eso es así. O también puedes llegarle allí al tailgate de nosotros, donde Rueda Naranja te tiene allí un postercito para que tú hagas tu alineación allí mientras te das tu refrigerio, comes el barbecue, haces lo que tú quieras hacer, llegas allí y lo haces en vivo.
Oye, vacilas con la barra, porque la barra no solamente es durante el juego, es prejuego y postjuego. Estamos ahí siempre motivando a los fanáticos y a todos. Así que los invitamos también a que se unan a nosotros a los tailgates. Eso, nosotros estamos ahí desde qué hora, desde las 5 de la tarde más o menos, por ahí, 5 y media. Ya estamos ya montando todo y nos vamos tardecito. Así que vacilen con nosotros, los invitamos siempre a que estén ahí.
Somos los primeros y los últimos a irnos.
Y los más ruidosos.
Así que más allá de eso, me dicen, Brian, última hora.
¡Última hora!
Tirada al medio. Que en el área de Bayamón han puesto unos posters de, dice, Kiko Wanted, con la foto de Kiko.
Sí, hay gente que sabe que sabe que en esto del fútbol hay muchas cábalas.
¿Cómo que le dicen esto? Que las creencias de la gente.
Sí, las cábalas. Son estas supersticiones.
Exacto, supersticiones.
Que tiene la gente, que, ¿verdad? Algunas tienen lógica, otras pues son simplemente lo que era.
Exacto.
Y dicen por ahí que desde que llegó Kiko, es que la cosa ha ido para el piso. Que la culpa es Kiko.
Pues así, eso es lo que dicen ahí.
Y el que no sepa, por si acaso, es Kiko, es el Coqui.
Kiko el Coqui.
Oye, que el Coqui ya fue, el Coqui
sí,
baila.
Sí, el baile y vacila. Le hicieron el letrero de él un poquito muy grande. Y se tiene que esforzar, pero...
Con
pero,
tres dedos bajo sí, y no sí. es fácil, ¿no?
Y pegajoso, acuérdate que los Coquis tienen las manos pegajosas.
Sí, 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 sí.
Pero Kiko vacila. Pero hay supersticiones por ahí que dicen que desde que llegó Kiko perdemos.
Hay gente que no quieren a Kiko en el estadio y hablan de eso.
Mira, esto es puro chiste, mi gente, pero eso le pone a pensar uno las supersticiones que le llegan a
la gente. La gente, las cosas que piensa, ¿verdad? Y que Kiko, que tiene que ver Kiko con el juego.
Bueno, Brian, vamos entonces a hacer un brindis. Pasamos la página del partido de... Del partido de Puerto Rico FC versus Miami FC.
Espérate, espérate. Eso se escuchó bonito, pero no se escuchó bonito en el micrófono. Habla.
Se escuchó bien raro, espérate. Eso fue como un co...
Ahora sí, ahora sí, mira. Lo matamos, sacamos ese huevo para afuera.
Sí.
Y auguramos que lo que viene es cambio. Lo que viene es ganar. Lo que viene son tres puntos y vamos a ir a Nueva York a ganar.
Exactamente, son los tres próximos. Bueno, vamos primero a repasar, ya que repasamos este partido, lo que fueron los otros partidos, que son como... Son un montón de partidos.
Tú sabes que esta liga
es... Son tres más, tres partidos más.
Inmensamente.
De los que hubieron en la jornada de pasada.
Bueno, pues ya que yo mencioné el Cosmos y arranqué adelante, vamos a hablarte sobre el Jacksonville Armada versus Cosmos, que obviamente fue allá.
Que mucho empate en esta liga.
Hay mucho empate, fue allá en el Hutch Stadium. Allá en Jacksonville, donde pues 1-1 se acabó el juego, donde Javi Márquez anotó por el Cosmo en el minuto 24. Y mira, alguien por ahí se le ha pegado lo del Puerto Rico FC,
¿sí?
Porque en el 90 y, casi en el 94
mantiene el invicto del Jacksonville Armada con ese gol.
Y ahí Zach Steinberger,
¿sí?,
metió el gol en el minuto casi 95.
Para mantener el invicto del Jacksonville Armada, que no han perdido hasta el sol de hoy.
No han perdido, aunque perdieron la primera posición ante...
No, eso sí lo perdieron.
Ante, pues... Miami.
Sí. Gracias a nosotros.
Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Sabes lo que es perder para que ellos vayan primero?
Yo pensé que habíamos pasado la página.
Es que yo no puedo...
Cogieron a jugadores de PRF, se los pusieron en una escalerita y cada uno de Miami hizo plup, 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 y se treparon al primer lugar.
Llegaron al primer lugar.
Yo no sé cómo ustedes, o sea, cuando Mario coge un honguito y hace tu, 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 pues el honguito fue PRF esta vez.
Chico, que tú lo haces más difícil, mano.
Pero nada, ese partido acabó 1-1. También hubo el partido de Indy 11 contra Edmonton en el
marco
Kero Stadium.
Aburridísimo, mano, aburridísimo. Aburridísimo. Si me están escuchando Boys in Blue, si me están escuchando gente de Edmonton, aburridísimo.
0-0, así que ese partido.
Chacho, y ese Tim Hankinson, director técnico de los Indy 11, no sale del draw. Lo que ha hecho es empatar este season. No ha ni ganado ni perdido. Está empatado.
Tenemos también el partido del North Carolina FC contra San Francisco Delta, que eso fue en el Challenge Stadium en Wake Met Soccer Park.
Allá donde hablan los del country music en Raleigh.
En Raleigh. Raleigh.
Raleigh, North Carolina.
North Carolina FC perdió.
Donde la ventaja, sí, perdió. Con una ventaja, la ventaja primero en el 22 de el señor Rainier de los San Francisco Delta. Y como parece que esta liga es lo que calientan. Es que llegan los goles, porque en el 85 viene North Carolina y empata. O sea, viene Scooter y empata. Y después viene, eso fue en el minuto 85. Y después viene Jackson en el 87 y gana el partido, mano. 2-1.
Eso lo hace la liga a propósito. Ellos meten chavos para que los clubes hagan esto. Para que se vean ESPN, Top Plays y cosas así.
Bueno, allá se metieron 4,525 fanáticos.
Oye, cabe destacar que aunque estemos perdiendo, 2,300 fanáticos se dieron la cita ahí en el Luriel.
Hay que darle un aplauso a esa gente, en verdad, que están apoyando el fútbol en Puerto Rico. Y también hay que darle un aplauso a los 7,159 que se metieron en el aburridísimo partido de Indy 11 contra Edmonton.
Y lo que es Indy y Miami son unas bestias.
Sí, son
fanáticos.
Y oye, y por lo menos en Indy, pues, oye, el Indy 11 es casi el mejor equipo que hay en Indiana. Y pues el sitio para ir es Indy 11. Ellos tienen los quilates, se pueden dar el guille de meter 7,000.
El sitio para ir allí a ver juegos de fútbol es Michael A. Carroll Stadium.
Yo sueño un día, en verdad, en que la comunidad del fútbol en Puerto Rico se una al único equipo profesional de verdad que tiene. Y vengan. Yo no sé si con este comentario los trago, la
verdad. Sí. Estás espantando más gente de la que está trayendo.
Pero por favor, vengan al Ramón Luriel, que en verdad la pasamos brutal.
Nada, pues vamos a repasar. Vamos a esa jornada, dejarla atrás en el pasado.
Vamos a repasar la tabla.
Archivarla.
Por eso de que ya hablamos de que la gente de Miami está en primero. En segundo lugar, pues como es de esperarse, está el Jacksonville Armada con 10 puntos. San Francisco Delta, que también dio un brinquito ahí. Y está en la tercera posición con 9 puntos, igual que el New York Cosmos, que tiene la misma cantidad de puntos. Entonces, en la 5 está North Carolina FC con 8 puntitos, Indy 11 con 6, FC Edmonton con 4 y Puerto Rico FC con 3. Ninguna victoria,
3 empates, 3 derrotas. Hasta el sol de hoy, 3 derrotas al hilo, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí, 3 derrotas al hilo, en previa de 3 empates corridos.
Sí, ya que me repasaste entonces la tabla de posiciones, voy a mencionarte entonces los líderes de la liga, para eso de tener perspectiva de quiénes son los caballos en esta liga y quién no. Tenemos en goles, sigue siendo el líder hasta el sol de hoy, Justin Brown con 3, no ha anotado más, pero sí apareció un nombre nuevo, Javi Marqués, con 2 goles, para irse por encima, Pito Ramos con 2 también.
Y
los primeros 3.
Con dos hay un montón de gente.
Pero te hago de los primeros 3, porque son los primeros 3 que pues aparecen en la lista.
Sí, son los primeros que... Yo no sé si eso tiene que ver con algo de los goles en casa o goles afuera, no sé cuál es la razón de ponerlo primero, segundo, tercero. Sí. Pero hay un montón de gente con 2 goles. So, esperamos que esto... Esta sprint season no ha sido muy anotadora, no han tenido...
No, son partidos de pocos goles y mucha gente anotando. No es... Lo que pasa es que no es que solamente un jugador el que anota. Hay muchos jugadores dando su granito.
No, y que se puede ver también que es una liga que no nadie está dejando nada. O sea, se está jugando cada pulgada de cancha porque, oye, el que pierda es como nosotros, 3 corridos, estamos en el fondo.
Vamos entonces a hablar de las asistencias. En esa parte, el caballote es Cristian Portilla con 3. Y Justin Brown lo sigue. Justin Brown con una temporada que si él se pone las pilas y ese equipo logra empezar a ganar, puede correr para el MVP de la liga, pero...
Sí, porque técnicamente no lo han hecho mal, porque no han perdido.
Pero no han ganado. O sea. En donde vamos a hablar y destacar a un caballote, porque en verdad es que está jugando bien y son 2 caballotes.
O sea, sí.
Brian Silvestre con 26 salvadas y Jimmy Mowell con 25. Brian del North Carolina FC y Jimmy del New York Cosmos. Esos caballotes van por encima de todo el mundo. El próximo que lo sigue es el de San Francisco Delta con 18. Pero que están jugando de verdad para ganarse esos guantes.
La verdad que están haciendo buen trabajo, pues, los usuales sospechosos, como uno dice.
Claro.
Porque, ¿verdad? Jimmy Mowell, nosotros hablamos de él el año pasado que era excelentísimo y sigue siéndolo. Brian Silvestre, que la temporada pasada no fue la mejor de él, esta temporada pues ha arrancado mucho mejor.
Una bestia, gigante ese tipo.
Y gigantísimo y nos sacó una que es, Dios mío, ese reflejo de gato Silvestre.
Bueno, pues hablemos entonces del sábado.
El chiste barato de la hora fue traído ustedes por la cantina del profesor.
Hablemos entonces del sábado que viene, día 13 de mayo, donde van a haber 3 partidos. El New York Cosmos recibe en su casa, en el MCU Park, nueva casa del Cosmos, al nada más y nada menos que al Puerto Rico Football Club, a las 7 p.m. hora del este.
O sea, y los que han seguido más o menos la historia del New York Cosmos se han dado cuenta que esa gente parece que están tratando de traer puertorriqueños, porque en la inaugural trajeron a Farruko.
Sí.
Y en este trae un show de fuegos artificiales y toda la vaina. Eso ellos quieren hacer un party.
Viven en... ¿Dónde es que viven? Mira, a mí viven. ¿Dónde es que viven? Eso es en Brooklyn, ¿no?
Brooklyn.
Hermano, sí. Hay una alta cantidad de boricua. Sabemos que en todos los barrios de Nueva York. Y
latinos en general.
Y quieren destacar que juegan contra un equipo de Puerto Rico para ver si se les llena el estadio.
Y a todos esos puertorriqueños fanáticos del New York Cosmos, que no lo podemos entender más o menos, pero pueden
somos
seguir
cerditos.
Sí, pero pueden seguir Rueda Naranja para que estén ready a todo lo que pasa aquí en la isla y sobre todo con el Puerto Rico FC. Así que si sí quieren estar conectados, metan con nosotros, a nuestros hermanos latinos, a todos.
Voy a recordarle nuevamente las redes.
Ah, pues eso es fácil, facebook.com/RuedaNaranja, arroba Rueda Naranja en Twitter y por supuesto RuedaNaranja.com. Y también nos pueden seguir en Instagram. O sea, nosotros no somos muy instagrameros.
Pero tenemos nuestro departamento de Instagram.
Las nenas de Instagram.
Le meten.
Son las nenas de Instagram, así que por favor no les tiren ni nada por el estilo. Pero, o sea, todo lo demás lo hacemos nosotros.
Son las chicas naranjas.
Las chicas bregan con el Instagram.
Por eso es un tema más light.
Sí.
En el Instagram te das cuenta más de. Son cosas interactivas y nítidas.
Están súper chéveres, ¿verdad? Que uno ve el Instagram y se te tiene un montón.
Nada, entonces, el Miami FC recibe a Indy Eleven en el Ricardo Silva Stadium, donde esa gente, yo no sé qué hacen, se van a repartir taquillas por todo Miami y meten típicamente sus 9,000 fanáticos, si no me equivoco.
Sí, y en casa, pues con lo que llevan de temporada, llevan 1-1-1. O sea, han ganado uno, perdido, han empatado uno y han perdido uno, que la derrota fue el Hope Opener. O sea, fue
claro,
la
sí.
Que siendo jueguito para perder.
Miami FC vs Indy Eleven, ese partido es a las 7:30 p.m. también a las 7:30. North Carolina FC recibe allí en North Carolina al Jacksonville Armada.
El Jacksonville Armada que viene de la carretera ganando uno y empatando uno. No ha perdido todavía en la carretera porque todavía no ha perdido en ningún lado. Y entonces visita a North Carolina FC que en casa tienen 1-1-1 también, igual que Miami FC.
O sea, sí, saben que los dos primeros partidos, el de las 7:30, que es el de New York Combo, Puerto Rico FC, Miami FC y Indy Eleven, los pueden ver ambos por ESPN 3. Obviamente el de Puerto Rico FC entendemos que será por WAPA 2 y esperemos que no sea diferido, que yo creo que ellos aprendieron de la temporada pasada y solamente difieren ahora los que son en casa. Yo espero que eso sea así.
Bueno, yo sé exacto, el último partido lo
difirieron.
Y lo vimos, lo bueno es que lo pudimos ver después.
El otro partido, que es a las 7:30, que ustedes no lo van a ver porque ustedes son naranja y van a estar viendo el de Puerto Rico FC, pero si quieren verlo, la mayoría de las personas aquí lo podrían ver por a través de la señal de Bein Sports.
Sí, según lo que veo aquí, ese es el partido del 13. Sí, va a estar a las 7 p.m. por WAPA 2.
Saludito a Gianfranco y a Jimmy Sepúlveda, que siempre están activos en los comentarios.
Son los caballotes. Y también hay que darle la pauta, porque mira, se me quedó de los otros días y me regañaron. Gaby Acevedo, el que hace los comentarios en inglés. O sea, cuando son juegos en casa, la transmisión en inglés cae en los hombros de Gaby Acevedo, que también hace excelentísimo trabajo.
Sí, Gaby Acevedo, que él sale a través de la señal poderosa de ESPN 3, si no me equivoco.
Sí, sí. Y llega también allá en las emisoras de los clubes locales. Sí. O sea, en los guapados de allá.
Cabe destacar que muchas gracias nuevamente a los muchachos de la transmisión de juego pasado, que nos dieron el shout-out. Y nos mandaron el saludito. Aquí le devolvemos el saludo a ustedes.
Oye, y ¿sabes qué? Pues para eso es que estamos aquí, para darle contenido.
O sea, sí. ese es nuestro trabajo principal.
Nuestro trabajo principal es darle cosas para que ustedes hablen.
Ese mismo domingo. Que viene, que también es parte de como quien dice la jornada. Tenemos el juego de FC Edmonton contra San Francisco Delta, que va a estar a través de ESPN 3. Ese juego a las 4 p.m.
Quería mencionar que Brad Ring de Indy Eleven está suspendido por tarjeta amarilla, un jueguito, así que va a jugar hasta el próximo. Este juego no va a estar ready, por si acaso alguien que por ejemplo siga por ahí a los indies,
claro,
cerditos, pues sepan que Brad Ring no va a estar jugando.
Oye, Brian, antes de hablar del equipo de expansión que viene para la NASL, que va a ser de nuestros últimos temas, que es interesante, pero lo vamos a hablar más adelante.
Está chévere.
¿A quién podemos asignar como la naranja del juego?
La naranja del juego, yo, ¿sabes? Para mí es algo que, pues yo se la daría a un tipo que jugó y también se la daría a un tipo que no jugó.
¿De verdad?
Se la daría a dos personas, porque son la gente que...
¿Que no jugó?
Sí, que no jugó, pero al final del día se demuestra el compromiso real que tienen con el equipo. Fuera la pullita aparte, vamos a hablar de la naranja del juego que jugó.
¿Cuál es ese?
Para mí, y sin restarle mérito.
Oye, tú siempre lo dices primero. Déjame decir primero yo esta vez y después a ver si cuadramos.
Pues dale, tíralo.
Ok, para mí, el más bolas que mostró y se merece la naranja del juego. Yuma siempre muestra bola, pero no le voy a dar a Yuma esta vez.
Sí, porque ya, si se vamos siempre a Yuma.
Sí, porque ya Yuma va a tener que empezar a pasar los 20 pesitos para la cuenta, sí, cada vez.
Mijo, porque... Tanta naranja que tiene esa vitamina C hasta el cielo.
Se la voy a dar al último que salió de la cancha.
Al último.
A Cristiano Díaz.
Pues fíjate, tú sabes qué. En esta vez sí la pegamos, porque el que yo te iba a mencionar era Cristiano Díaz, que realmente hizo un trabajo excepcional. Sí. Yo lo critiqué la semana pasada y ciertamente me siento mal, porque pues cuando yo lo critiqué con una, con la buena intención de que,
de que mejorara.
De que mejorara. Y pues ahora mejoró, por entonces me siento mal, porque digo, conta, si Cristiano me escucha, ahora tengo que guardarme las palabras y, oye, Cristiano... Yo no te quiero desanimar ni nada, pero estás haciendo un trabajo brutal, mucho mejor de lo que llevas haciendo en toda la, ¿sí?, temporada. O sea, si tenemos más juegos como este, creo que podemos salir del hoyo.
Tú sabes que lo interesante, que yo tuve la oportunidad de invitar a un amigo al partido, que se dio la cita al tailgate, y eso es lo que deberían hacer todo el mundo, invitar a sus amistades, a mis familiares, que lleguen a los partidos.
Nosotros nos estamos en la sección 15 con la barra naranja. Vayan al Supporter Group, que oye, el mejor incentivo es estar ahí.
Sí. Yo creo que lo interesante fue que llega mi amigo y me dice, ah, ese Cristiano Díaz como que yo lo veo lento, no sé, no produce, no, como que no lo veo ya en la posición. Y yo le digo, hermano, sí, hay mucha gente quejándose, hay veces que él se pone un poquito lento, no aparece. Y este partido comienza y el pana mío que está sentado al lado mío empieza, diantre, me tengo que callar la boca. Cristiano está haciendo un partidazo, está sacando la cara. Para que tengan idea, tuvo 4 clearances, que esos son despejes, y 4 intercepciones, que eso típicamente se le adjudica cuando viene un balón filtrado y él logra interceptar el balón antes de llegar el pase. Y fueron momentos bien importantes porque se vieron en el partido.
Y ustedes tienen que entender lo grande que es que nosotros le demos la naranja del juego a un defensa en un juego que pues perdimos con 2 goles. Sí, hay que admirar. No quiero decir la palabra, pero los cojines del señor Cristiano Díaz.
Las bolas. Porque,
oye, las bolas, las naranjas.
Sí, las dos naranjas.
Las dos naranjas de Cristiano Díaz salieron a relucir porque realmente hizo el trabajo, y ante usted, capitán, me quito el sombrero.
Yo también. Aparte a eso, tú dijiste que tenías y que hay una naranja del juego que no jugó.
Que no jugó. Bueno, ahora que me pongo a pensar, tengo un par que no jugaron. Pero eso es otro 20 pesos aparte, eso es otro podcast. Escuchen el podcast 19, que a lo mejor hablé de las naranjas que no juegan. Pero lo que sí es que yo voy a darle un shout-out al señor Jordi Quintilla. Que mira, Jordi Quintilla nos escribió en Twitter dándole la gracia a la barra naranja por no quitarse. Y yo también personalmente se la doy. Muchas gracias a ustedes por no quitarse nunca y estar ahí siempre para el equipo. Y le dio también, ¿verdad?, la gracia a Roda Naranja por nosotros estar apoyándolo siempre y siempre estar hablando bien de él. Porque, ¿verdad?, que el muchacho es bueno, y ¿para qué hablar mal de un tipo que es bueno?
Tú sabes que es interesante que hay veces que, y yo no estoy diciendo nombre ni nada, es simplemente tendencias que veo en el deporte profesional. Interesante que estamos en una segunda división, ¿verdad? No son... son miles de fanáticos, pero no miles, tú no lo sientes como miles, apoyando al mismo momento. Uh-huh. Y estos jugadores como Jordi Quintilla y lo que es Yuma por su parte, siendo debutante en la primera división de España con el Rayo,
sabe lo que es jugar en una liga.
Sabe lo que es tener a miles de personas gritándole al mismo tiempo.
Y en la cultura del Rayo Vallecano, que es brutal,
¿sabes? Sí. Y Jordi Quintilla, que sabe lo que es tener miles de personas gritando, porque debutó en un amistoso en el Barcelona. En el primer equipo de Barcelona, debutó contra el Bayern y contra otros equipos frente a miles de personas, que ellos, aunque tienen esa experiencia, saben apreciar que aunque somos 20 pelagatos en la barra gritando, vienen y muestran su respeto. Y hay veces que jugadores que no han tenido experiencias como ellos, a veces no aprecian que aunque somos pocos, estamos ahí.
Hay que ver también que cada cabeza es un mundo. Y ¿verdad? Y los jugadores, pues...
Los egos de cada jugador son distintos.
Oye, pues tú... ¿Quién quiere perder? ¿Quién quiere hacer un mal desempeño en la cancha? Y estoy hablando desde jugadores hasta cuerpo técnico. Adrian, porque Anil... Ahora que tú lo dices...
Yo no lo veo.
Yo no lo he visto. Bueno, estará por ahí. Lo que sí es que, ¿sabes? No sé. Oye... Los fanáticos son una cosa especial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los fanáticos pueden ir o no ir. pero ustedes tienen que jugar. Y entonces, eso es algo que ¿verdad? Pues a veces uno lo entiende y a veces no lo entiende. Porque el fanático no entiende cuando el jugador viene a cobrar un cheque. Porque no lo siente parte y para qué gritar, para qué quedarse ronco, para qué ir y gastar dinero en seguir a alguien que no le importa. Pues nosotros, esa gente que de verdad le importa, pues nosotros lo agradecemos y queremos que lo sepan. Y no solamente Jordi, no solamente Yuma, Cristiano, realmente Puerto Rico FC, los jugadores, la mayoría, por no decir todo, y pues dejarle un espacio a la duda.
Claro.
Todos los jugadores son buenos con los fanáticos, nos apoyan, van a nosotros, hablan con nosotros, siempre y cuando, ¿verdad?, estén contentos, que a veces, ¿verdad?, cuando... es que yo los entiendo, mano, porque si yo perdiera un juego así, a mí el diablo que se me pegue, ¿sabes? Yo no quiero hablar con nadie, a mí déjenme, yo me quiero dar un baño y irme para casa.
Bueno, yo creo que ya con eso dejamos atrás esos temitas y... fueron comentarios que nos vinieron a Brian y a mí a la mente para compartirlos con ustedes, porque al final del día esto es una conversación que pasa entre él y yo. Aquí no hay...
y pasa entre ustedes y comentan.
Si comentan.
En el tercer blog del podcast, en nuestras redes sociales, en facebook.com/ronanaranja, @ronanaranja en Twitter y por supuesto ronanaranja.com. Comenten, hablen con nosotros, díganos, que nosotros para eso estamos. Para buscar, si no sabemos, buscamos y le encontramos y le damos todo lo que ustedes quieran.
Ahora nos queda un temita que nos da esperanza de quedarnos en la segunda división del US Soccer, que no han hecho comentarios US Soccer al momento.
Uy,
pero,
chacho, para eso sí que hay un tema, sí, para el 20, para el 21 y para el 22, sí, sobre la situación del US Soccer Federation.
Tenemos un nuevo club de expansión confirmado.
Sí, ya dieron la noticia hoy mismo, el 5 de mayo, en la NASL. Decía que vamos a ver la acción en el sur de California desde la temporada de
Spring Season que viene. Season,
la primavera 18. Va a haber un equipo en Orange County, California.
O sea, así, Pete Capriotti, que va a ser el mayoritario, dueño mayoritario de ese club, el cual es el dueño de Cody Foods. O sea, él tiene 177 Taco Bell, Wendy, y entre otros restaurantes. O sea, el tipo tiene chavo.
Casi nada, tengo 177. ¿Cuántos restaurantes
franquicia
tengo?
Él tiene...
yo creo que son como 177.
Bueno, Rueda la Naranja, ahora mismo es dueño del Belkin de aquí de Guaynabo.
Oye, y somos dueños porque nosotros gastamos más. O sea, las acciones están por las ventas.
Nada, ese caballero, un entrepreneur, obviamente, tiene la visión de crear fútbol en el sur de California. Pues le damos las gracias porque obviamente le da diversidad a la liga.
Y ya, pues, ya tiene más o menos el estadio en la mira. Él firmó lo que le llaman en términos legales una carta de intención. O sea, que es cuando tú dices, mira, yo estoy como con ganas de bregar con esto ahí. Y la persona de atrás te dice, pues dale, vamos a ver qué pasa. Pues están hablando de jugar en el Titan Stadium, que tiene 10.000 asientos en grama natural y es localizado en California State University, en Fullertown.
Creo que ya su anuncio oficial público de parte del club va a ser en junio. Y ya están pensando en nombres, según la noticia que nos hicieron llegar, ya ellos están pensando en nombres, no tenemos los nombres, pero...
sí, parece que es algo que ellos quieren bregar con los fanáticos, a ver cómo pueden hacer que eso pues, funcione. Entonces, eso nos da también antever que van a haber dos equipos, entonces, en el área oeste de los Estados Unidos, con los San Francisco Delta y, pues, ahora el nuevo equipo de Orange County.
Veremos qué hace la NASL para tener algún equipo en el área central del país.
Sí, porque entonces, eso es una de las cosas que dicen por ahí que hace falta para ¿verdad?, para tener una División 2 completa. Yo le quiero dar un mensaje personal y directo al señor Pete Capriotti. No se te ocurra, ni por tu cabeza pase, utilizar nada que tenga que ver con Naranja. Yo sé que tú estás en Orange County y tienes como que más derecho que nosotros, pero ni se te ocurra, caballo. Eso es de nosotros, más nosotros y de nosotros.
Derecho no tiene, porque cuando hay algún club en la NASL que me diga que llegó a la semifinal de la Conca Champions vistiendo de naranja,
pues tú te adueñas del color.
Te adueñas del color, pero hasta el momento fueron los Islanders los únicos. Y fue donde, en Puerto Rico.
Así que, in English for you, Pete Capriotti, stay away of the orange color, ¿ok? Stay away. I know you like Taco Bell and Wendy's and everything, and you know, but stay away of the orange color, ¿ok? Thank you, Capriotti.
Probablemente veremos que el auspicio que tenga las camisas va a ser de vueltita
con él. Obligado, no ves gratis los miércoles y cosas así.
Entonces, Junior Bitcoin para todos los fanáticos que llegan al estadio.
Cada gol tiene un Frosty.
Pero nada, yo creo que con esto cerramos los temas que teníamos. Kiko, estamos velándote.
Hay que verlo, vamos a ver si un día lo guardamos, a ver qué pasa. A ver,
Tú sabes que yo le quería dar una bengala en el juego. Yo llevo bengalas para los juegos. Y después dije, le doy la bengala y Kiko sale corriendo por ahí. ¿Tú te imaginas que se prende en fuego con la bengala?
No queremos esa imagen a los niños. Así que las bengalas...
Eso triplicaría el outreach de la promoción.
A mí se me preguntan, yo soy de las bengalas, yo no sé nada de eso. Yo no sé quién lleva bengalas ni quién las
prende. ¿Y qué pasó?
Yo no sé. A mí me preguntan, yo no sé. A mí que nadie me diga de eso, porque yo no sé nada de eso. Yo estoy ahí y fíjate, yo tengo un pana ahí que, si no me equivoco, es salvadoreño. Que me las trae fría cada rato. Y ese es mi pana. Sí, ese es mi pana, pero fuerte. Así que, salvadoreño, se me olvidó tu nombre. Porque ya cuando te lo pregunto es cuando ya no me acuerdo.
Oye, shout out a la muchacha que buscó la cerveza, que quería cobrar un peso por propina por cada una.
Shout out, eso está chévere.
¿Qué tú crees de eso?
Oye,
pido 5 cervezas y tengo que pagar 10 pesos. O sea, perdón, 5 pesos por encima a los 3 pesos de cada cerveza.
Vivo en un mundo capitalista donde el más listo y yo el más peor.
Pero nada, yo creo que, Brian, ¿cómo es que dice nuestra despedida?
Bueno, no hay tiempo para más. Muchas gracias siempre por escuchar Rueda Naranja. Recuerda siempre seguirnos en nuestras redes sociales. Ya está en la quinta.
No, la cuarta.
La cuarta, pues yo quiero que se los recuerden bien recordado. Es facebook.com/ Rueda Naranja, @RuedaNaranja en Twitter y por supuesto RuedaNaranja.com. También en Instagram en Rueda Naranja, y todos los likes y shares son bien recibidos, de verdad. Si tú le das share y das like, ayudas a promover lo que es
el fútbol en Puerto Rico.
El fútbol Puerto Rico, Rueda Naranja, y el Puerto Rico FC, que mira que falta hace llegar a la gente. Porque queremos llegar a la gente. También queremos darle gracias a Planeta 725, que nos hace posible, ¿verdad?, traerle esto. Si quieren seguir en las redes sociales, Planeta 725, que ellos se dedican a bregar con las redes sociales de negocios y iglesias y venta, cosas también. Son unos duros.
En el contenido digital, Planeta 725 son los duros.
Son unos duros. También vamos a dar un shout out a Ronda Pro, que nos tiene ready siempre con las camisas y stickers y 20 vainas. Y entonces también queremos recordarle que para escuchar este podcast puedes hacerlo con la plataforma iOS, o sea, de iPhone, a través de iTunes, que lo descarga gratis en la App Store. Y entonces baja nuestro podcast, busca Rueda Naranja y ahí estamos nosotros. También en Audioboom para Android, que también es gratis. Y si tú eres de los que escucha Turín, ahí también estamos. Y también en Spotify. O sea, yo creo que ya está todo cubierto.
Si tienes dudas de cómo bajar esas aplicaciones, le puedes escribir a Brian. Él se dedica a orientar a la gente y a decirles cómo bajar las aplicaciones y instalarlas.
Oye, lo mío es contestar preguntas, así que pregunten puy para abajo. Yo soy el gurú de las cuestiones tecnológicas, digitales, futbolísticas, digitales y todo por el estilo. Así que, pues, como dijimos antes, no hay tiempo para más. Muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros siempre. Ready, duro, y esto ha sido Rueda Naranja.
Chequeamos.